seguimos en la política y en la economía de nuestro país. Ahora, para ocuparnos de un pronunciamiento de la vertiente artiguista, sector que está preocupado por la calidad de las inversiones que pueden llegar al país. Y por eso plantea un mecanismo de elección de los inversores que permita evitar, eludir a los aventureros. La vertiente emitió una declaración sobre este asunto, explicando que quiere evitar que se repitan situaciones vividas en el pasado con empresas que no han cumplido con los contratos firmados por el Estado. Así abundaba en el tema el diputado Eduardo Brent.
Yo creo que es importante, creo que le da garantías a todos, le da garantías al Estado, le da garantías a los inversores, define claramente el modelo y las características de la inversión que el Uruguay aspira a concretar. En ese sentido me parece que es un vacío el hecho de que no exista una forma para calificar este nivel de estas inversiones que por suerte están llegando al país, y desde ese punto de vista sí me parece que es algo que rápidamente hay que avanzar y tratar de resolver en el marco de un debate donde sin duda muchos tienen para aportar.
El legislador, en declaraciones de ayer aquí en Índice 810, indicó que se busca un perfil serio, responsable y que dé garantías para que continúe el crecimiento de la economía del Estado. Realmente explicó qué datos son los que estudiará el mecanismo que ellos proponen.
Bueno, esto fundamentalmente tiene que ver con los antecedentes de los empresarios en sus diversos aspectos. Tienen que ver con los antecedentes de los empresarios en emprendimientos anteriores desarrollados a nivel nacional y en muchos casos a nivel internacional, algo así como un currículum del empresario, digamos, y además tiene que ver con también el vínculo del empresario, en caso de ser nacional, con el Estado en el cumplimiento de las obligaciones que éste tiene en materia tributaria.
¿Cómo han visto este planteo?
Yo para expectativa, esperando el diseño del formulario del inversor aventurero, la verdad que con gran expectativa.
Claro, suena irónico. lo que ocurre es que en un país con los problemas de falta de inversiones que tiene el Uruguay, ¿no? Donde el problema acá, el problema número uno es cantidad de inversión y no calidad, porque el planteo de la vertiente parecería ser que en momentos que el país están llegando tantas inversiones, ahora tenemos que seleccionar cuáles son de todas estas inversiones que nos están llegando las mejores. Que realmente suena así, y si suena así es ridículo el planteo, con el mayor de los respetos a quienes lo formularon, porque inevitablemente en este país no tenemos mucha capacidad hoy por hoy, nos podemos dar el lujo hoy por hoy de tirar para afuera inversores. Esto no quita la parte seria del asunto, y es que también es verdad que en el pasado hemos tenido problemas con los inversores, lo cual tiene su lógica, ¿verdad? La lógica parte de que en un país con pocas inversiones es porque el país no es atractivo para invertir, y eso genera que los inversores que llegan acá no son de lo más calificado, de lo más serio y de lo mejor que puede haber invirtiendo por ahí en el mundo. Entonces, bueno, muchas veces tenemos que enfrentarnos con inversores que tratan de sacar la mayor tajada posible, eludiendo algunos de los requisitos a los cuales se comprometieron con el Estado. Entonces, el problema existe, no es el problema prioritario, repito, el problema existe, y yo creo que el problema no pasa por un formulario, ¿no?
Pero yo digo,
el inversor aventurero, como dice Javier, el problema pasa por buenos controles, ¿verdad? Y un buen relacionamiento, en el mejor sentido del término, entre el Estado y el inversor en el desarrollo de las obras, los servicios, o lo que efectivamente esté prestando, controlando que se cumplan, por ejemplo, como en el caso del hotel, del Hotel Carrasco, ¿verdad? ¿Sí? Que después de 5 años, llegamos a la conclusión, pasados 5 años, que solo han cumplido con el 30% de lo que tenían que cumplir. Entonces digo, bueno, acá este es un ejemplo incluso de administración frente amplista, ¿verdad? No de los corruptos blancos y colorados como alguna vez.
Pero Sánchez, ¿cómo se prevé eso?
Lo que pasa es que no pueden pasar 5 años para que te des cuenta que los tipos no están cumpliendo.
Sin duda es una preocupación compartible, la preocupación por la inversión, ¿no? En general es una preocupación básica en la agenda de este país, ¿no? Como dice Juan Carlos, ¿no? Bueno, en realidad lo que decíamos es un incremento muy fuerte de la tasa de inversión, aunque también hay que preocuparse por la calidad de la inversión. Ahora, yo pregunto, ¿no? Además de ser una idea que en principio puede ser ingeniosa, yo digo, ¿cuáles son los fundamentos técnicos? ¿Se ha estudiado cómo maneja el problema de la inversión y en todo caso, la selección de la inversión extranjera algunos otros países de la región? ¿Se ha estudiado a fondo cómo lo maneja Chile o cómo lo manejan otras economías emergentes? Yo creo que capaz que lo han hecho, yo espero que lo hayan hecho, porque no podemos manejarnos en el terreno de las políticas simplemente con el base del ingenio.
¿O cómo lo maneja Haití? Porque nuestra tasa de inversión está como la de Haití, más o menos.
Yo más bien me voy a referir a cómo se maneja en Uruguay, ¿no? En primer lugar, una nueva irrupción de la vertiente en el escenario político nacional y agresivo. En segundo lugar,
estamos retomando el tema de la semana pasada, ¿no?
La semana pasada.
Cuando varios de ustedes observaban que este grupo
no se pierde,
ha ido adquiriendo en estos últimos meses un protagonismo que hay que seguir de cerca, ¿no? Porque no es un dato menor. Está permanentemente emitiendo declaraciones, está permanentemente a través de algunos de sus principales voceros y sobre todo el senador Enrique Rubio tomando iniciativas, largando asuntos al debate, marcando la cancha a otros ámbitos del gobierno, aquí nada menos que al Ministerio de Economía. ¿Qué ocurrió la semana pasada con otro asunto?
Pues, Carlos. Bueno, en segundo lugar, que me parece, concuerdo con Javier, que me parece muy difícil de instrumentar. No, yo al menos no manejo experiencias tipo como para poder fundamentar una uruguaya. Sí, más o menos lo que se sabe de cómo funciona la operativa es que hay escritorios, líneas de negocios que presentan proyectos y a partir de esos proyectos salen a buscar inversiones. Vuelvo un segundo para atrás. Me parece llamativo que esta propuesta de la vertiente surja justo cuando se plantea el tema del Hotel Carrasco, que no ha cumplido, como bien decía Juan Carlos. Sigo para adelante. Las líneas de negocios y los que presentan proyectos fundamentalmente del Uruguay son el escritorio Posadas y Vecino, el naviero Juan Carlos López Mena, el contador Mario Garbarín y su grupo, y Carlos de Cueder. ¿Cómo funcionan ellos? Funcionan presentando el proyecto y luego tratando de conseguir crédito a través de organismos internacionales, fondos previsionales, bancos estatales. Bueno, yo creo que ahí, ¿no? No sé cómo instrumentarlo, pero en cómo se consiguen esos fondos, ¿no? Y cómo se puede hacer un seguimiento de que con esos fondos se cumplan los convenios firmados, creo que puede haber una supervisión del gobierno. Fíjense que en el caso que citaba Juan Carlos, del Hotel Carrasco, ahora Carmitel, que es la que pertenece a Garbarino, lo vende a una empresa de Stacos, que la quiere por 30 años.
Stacos.
Exacto.
Chacos, creo que esa es la manera correcta de pronunciar este nombre en griego, ¿no?
Sintéticamente. Aparentemente la mecánica del negocio es esta, ¿no? ¿Cómo, luego que está planteado el negocio, el gobierno puede supervisar que se cumpla lo contractual?
Lo que pasa es que este grupo también es el mismo que está planteando un proyecto Maldonado.
El mismo.
Y de ahí también surge lo de la vertiente activista.
Grupo, te referís al grupo
de Garbarino.
De Garbarino.
Que no son solo
claro, ellos, son variantes, ¿no? No son exactamente los mismos socios, pero lo cierto es que está, por ejemplo, el común denominador del contador Garbarino, que ahora ha presentado un proyecto de un puerto privado y un country y un hotel 5 estrellas en la zona de Piedras del Chileno, en Punta del Este.
Si me permitís introducir ahí, forman parte del grupo Vandeluz, que lo componen Garbarino, Antonio Marchesano, el ex ministro del Interior del primer gobierno de Sanguinetti, Fernando Barboni, Juan Carlos Ferrero y Jorge Fernández Baubeta. Eso forma la cúpula de este grupo.
Yo creo que las inversiones exceden con creces la lista de estudios que Carlos mencionaba. Yo estuve apuntando acá mientras ustedes hablaban las inversiones más notorias en el año 2005, por ejemplo, muy distintos tipos de inversiones. Por ejemplo, bonos soberanos uruguayos. Uruguay salió varias veces a los mercados internacionales a procurar que inversores extranjeros compraran bonos que financian las necesidades del sector público 2005-2006. Las industrias de celulosa, han estado en los diarios todos los días. inversiones inmobiliarias por parte de argentinos o brasileños orientadas al sector turístico, residencial, básicamente. Todo el tema de los argentinos que compraron tierras y arrendaron y compraron invirtieron en maquinarias para plantar soja. Bueno, ese tipo de inversiones, digo, ¿cuáles? No entiendo. ¿Hay alguna de estas que se hubiera rechazado por algún formulario del inversor aventurero? No me cierra.
No, pero por eso que yo decía que en realidad todo esto responde a la coyuntura de este grupo inversor en Maldonado, que fue, cuyo proyecto no fue presentado por ellos solamente, fue presentado por ellos y por el ministro de Transporte.
Lo que pasa es que es un tipo de inversiones muy particular, ¿verdad? Que utiliza la ley vigente de concesión de obra pública por iniciativa privada. Es un tipo de inversiones muy muy específico, ¿verdad? Un sector, un grupo de inversores encuentra un lugar o un ámbito en el cual se puede desarrollar un proyecto que requiere a su vez que el Estado intervenga, porque hay que hacer una licitación. Entonces, según la normativa vigente, ese grupo presenta el proyecto, el gobierno lo aprueba, lo estudia y le introduce los cambios que correspondan, y debe llamar a una licitación en la cual ese grupo inversor que tuvo la iniciativa cuenta con determinadas ventajas a la hora de competir con otros que se presentan. Ese es el régimen en el cual se han presentado estas concretamente de las que venía a tocar.
Ahora, ahí tenemos el socialismo más moderno, ¿verdad? El socialismo popular o tradicional que está y le dice, como hizo la vertiente, decir, pero le dice a su propio ministro, pero ¿qué está pasando acá? Que este ministerio alegremente está recibiendo cualquier tipo de inversores.
La decisión del socialismo es grande.
Ah, esto lo hago.
No, te digo esto. Hay otro problema. El Estado puede y sale de garantía de muchos de los créditos que logran estos inversores. Y ahí se complica la cosa, ¿no?